Y saludamos a nuestro invitado, Tomás González Outullo, profesor titular de la Facultad de Biología de la Universidad de La Laguna. ¿Qué tal? Bienvenido, buenos días.
Hola, buenos días. Tomás Gómez.
Muy bien. Pues nada, queremos hablar, porque hablábamos de la implicación que tiene usted como profesor y como biólogo del cuidado del medio ambiente, de una situación que estamos viendo diariamente, ¿no? Multitud de coches que vienen en esa TF5 y que, al margen de los problemas de movilidad, están generando un problema ambiental evidente. Y usted, digamos, se ha implicado y metido mucho en el tema de una alternativa a eso, que es el coche eléctrico. Esa implicación es necesaria en una región como Canarias, ¿no, Tomás?
Bueno, vamos a ver, es que lo primero es pensar globalmente y después actuar individualmente. A nivel mundial, el calentamiento global es consecuencia de muchos factores. Pero para que se hagan una idea, a nivel nacional, solo a nivel nacional, el 39% de toda la energía se consume en transporte por carretera. Eso es un disparate, eso es un montón de energía. Y eso significa, aunque en Canarias, por suerte, tenemos ahora el alisio y se lleva toda la contaminación que producimos hacia el Atlántico y hacia América, sin embargo, estamos calentando la atmósfera, ¿eh? La atmósfera que en alguna otra parte generará las catástrofes que estamos viendo de cambios importantes. Entonces, una de las acciones, por eso decía, piensa a nivel global, actúa como puedas, ¿no? Entonces, una de las cosas en las que es muy sostenible el transporte es a nivel de transporte eléctrico. Y eso es transporte con vehículos eléctricos. Y eso es porque un motor eléctrico rinde muchísimo. Los motores eléctricos más malos, los más malos, rinden, son eficaces en un 90 y tantos%. Mientras que los motores de gasolina mejores son eficaces en un 20 y tantos%. La diferencia significa que en un motor de gasolina tienes que echar 10 litros, de los cuales más de 7 lo utilizas en calentar la atmósfera y liberar anhídrido carbónico, y en un para hacer 100 kilómetros, y en un coche con las mismas características, con motor eléctrico, con un litro, haces lo mismo, con el equivalente a la energía de un litro de gasolina.
Bueno, y con esos datos, digamos, puestos sobre la mesa, ¿quién es el que tiene el miedo? ¿El usuario a comprar un coche eléctrico o la industria a potenciar esa tecnología todavía está el petróleo ahí detrás?
Los dos. Vamos a ver, el usuario piensa que si solo tiene 170 o 200 kilómetros de autonomía, eso no sirve para nada. La realidad es totalmente opuesta. La realidad es que la mayor parte de la gente puede hace 10, 15 kilómetros diarios. ¿Y cuántos de nosotros damos una vuelta a la isla al mes? Es la única situación en la que dices, caramba, se me queda un poco cojo el coche y tengo que cargarlo en algún lado.
No estamos dando la vuelta a la isla siempre, claro.
Claro, esa es la realidad. Pero dices, no, es que si no, ¿qué hago? Dices, pues, bueno, es que la otra opción, tu coche no te permite dar la vuelta a la isla. Bueno, pues yo he hablado con mis hijos, que ya son mayores, tienen sus coches de petróleo, y les he dicho, si necesito dar dos vueltas a la isla, cambiamos de coche. Y dice, siempre que puedas, ¿no? Porque, de hecho, en cuanto pueden, me lo quitan. Porque la conducción de un vehículo eléctrico es muy cómoda, muy suave, tiene una respuesta impresionante, ¿no? Es, para que te hagas una idea, un coche de gasolina, a lo mejor dice, tiene un par motor de 160 MKG, pero a 6.000 revoluciones, cuando está a tope. Pero a 600 revoluciones, a ralentí, si levantas el pie del embrague, se para. Porque no tiene nada de fuerza, tiene lo mínimo para seguir empujando. Un coche eléctrico, el motor tiene el par máximo desde 0 revoluciones. Lo cual quiere decir que sale a toda pastilla desde cero. Entonces tiene una alegría circulando tremenda, pero además, en un motor de gasolina hay una explosión cada, bueno, fracción de segundo, En un motor eléctrico hay miles de empujes por segundo, con lo cual puedes ir a medio kilómetro por hora sin que vibre, mientras que en un coche de gasolina, cuando estás en un atasco, tienes que ir a base de jugar con el embrague, acelerar, frenar, gastando. El otro no gasta nada. Cuando estás parado, está parado. No necesita un motor que arranque el motor.
Por tanto, todos son ventajas, da la sensación. ¿Y ese miedo de la industria también existe, entonces, Tomás?
Sí, porque no tiene piezas. Es decir, un coche de gasolina tiene carburador o inyección, tiene filtros, tiene
todo tipo de
aceite, tiene bujías, tiene catalizador, radiador, porque hay que quitar todo el calor que está sobrando, 20.000 cosas, tubo de escape que también se pica, y un motor eléctrico de un coche eléctrico tiene menos piezas que el motor eléctrico de, de arranque de un coche normal. Menos piezas, es increíble, claro. ¿Qué le ocurre al taller? Pues
no hace negocio con las piezas, digamos.
Tendrá que hacer la revisión, enchufa el lector de diagnosis y dice, está bien, son 40 euros, es lo que me ha costado la primera revisión. Y lo que nos ha costado a todos los que estamos en la asociación, que hemos hecho una asociación de usuarios de vehículos eléctricos con el fin de difundir las bondades del coche.
Después está el tema del reportaje, repostaje, que es otro de los miedos, o la cosa de cómo se instalan, si hay que pedir permiso a las comunidades de vecinos para colocar, digamos, puntos de recarga, ¿no?, en los garajes, si no, si son individuales, si son públicos y si hay muchos o no hay muchos. ¿Cómo es esta situación?
Bueno, la situación en este momento está bastante clara por la normativa vigente, la normativa BT52, publicada en el BOE, dice que cualquier dueño de una plaza de garaje solo tiene que comunicar al presidente de la comunidad que va a montar un punto de recarga para poder montar su enchufe en su plaza de garaje. Solo tiene que hacer eso.
Comunicarlo.
La comunidad no puede decir ni blanco ni negro, sino es así y punto.
Admitirlo y tal.
Claro.
Una información.
Entonces,
nada más.
Lo que sí es cierto es que tienes que hacerlo según 4 o 5 esquemas que vienen en el BOE, que de conexionado a la red. No puedes poner la chapuza
sitio,
que quieras, sino tiene que llegar, salir desde un determinado sitio y distribuirse de una forma determinada. Pero es eso, tan sencillo como eso.
Desde el punto de vista público no hay demasiadas instalaciones todavía, ¿no?
Más bien hay muy pocas.
Por eso.
Cuando yo compré el coche solo estaba la de Endesa. Me lo rumié mucho. En casa decían, pero ¿te vas a comprar un coche eléctrico? Yo, sí. Y entonces, sin embargo, en este momento las cosas han cambiado un poquito. Entonces, aquí en Santa Cruz, además de la de Endesa, han puesto ahora, hace unos meses ya, se inauguraron 2 puntos de recarga semirrápidos, uno delante de la Policía Municipal y el otro delante del Ayuntamiento. Hay 8 dentro del intercambiador. Hay 3 en el intercambiador de la Laguna, hay otro en el en Los Cristianos, en el Centro Comercial Parque Santiago. Hay 2 que ha inaugurado el municipio de La Matanza. Entonces ya está empezando.
A notarse un poquito,
sí. Lo que pasa es que faltan muchos, faltan claro. Muchísimos. Y de hecho la administración, los ayuntamientos, como por ejemplo el ayuntamiento de Tacoronte, tiene 2 que no funcionan desde hace años.
Ya.
Lo mismo pasa con Candelaria, no funciona. Lo mismo pasa con el Puerto de la Cruz, los ponen. No sé si han pedido subvenciones o no, eso no lo sé. Pero después no llegan a estar enchufados, ¿no ves? ¿Para qué sirve?
¿Para qué sirven colocarlo? Esto de los híbridos, entonces, ¿qué ocurre, Tomás? ¿Vale la pena comprar estos coches híbridos?
Mi opinión,
mitad
vamos
eléctricos,
a ver,
mitad, ¿no?
Es de mecánica es mucho más complicado que un coche de gasolina y mucho más complicado que un eléctrico.
Claro.
Para quizás si necesitaras viajar muchísimo, pues irías a gasolina porque un inconveniente que tienen los híbridos es que la batería que tienen es muy pequeña. Al ser muy pequeña le da autonomía para nada, para un par de kilómetros nada más, con lo cual en los ciclos que das de carga y descarga la batería son muchos en pocos años y tienes que cambiar la batería con mucha más frecuencia. No es que la cambies todos los días, pero con mucha más frecuencia que si tienes una batería grande que tiene muy pocos ciclos a lo largo de la semana de carga y descarga. Entonces los híbridos yo creo que no son el futuro. Es una etapa que ha habido hasta ahora
y que
las empresas se siguen fabricando o empiezan a fabricar. Ahora Volkswagen empieza a fabricar híbridos, por ejemplo, porque les va a permitir que tengan los clientes que ir por la casa a cambiar el aceite, cosa que no hay en los eléctricos puros, y porque la gente va a comprar el híbrido pensando en que de esa forma puede seguir. A mí la filosofía que me gusta es la que tiene el Opel o la que tiene BMW. BMW fabrica un coche eléctrico, es puramente eléctrico, pero que tiene un pequeño generador detrás. Tiene un generador que produce corriente, nada más corriente, no enchufa, no está conectado a las ruedas, para cargar la batería en caso de necesidad. Le llama REX, que es las siglas de Range Extended, ¿eh? Digamos, puede llegar un poco más lejos, ¿no?
Bueno, y todo con el objetivo, Tomás, de mantener, digamos, un poquito más al margen de la comodidad y las ventajas que suponen para el usuario, el medio ambiente, unas islas que necesita ese medio ambiente incluso como reclamo turístico y que tiene, por ejemplo, la Isla del Hierro como algo ejemplo. No sé si le parece a usted un modelo a seguir.
Me parece tanto un modelo a seguir como que el primer viaje que hice con el coche eléctrico fue a la Isla del Hierro, pensando en cargarlo con energía sostenible. Esa fue la razón por la que casualmente allí me encontré con otro compañero de la asociación y bueno, nos parece fundamental intentar que las islas sean sostenibles. Me parece que vivir en el paralelo donde estamos, con la radiación solar que hay, con el alisio casi todo el año, y que tengamos un porcentaje del 7% nada más de energía natural, es increíble. Cuando la península, que tiene muchas peores condiciones, tiene un 40%. A veces llega hasta el 50 y algo. Portugal hace unos días estuvo varios días viviendo de energía sostenible.
Es un desperdicio, digamos, no poder aprovechar y potenciar esa...
No solo es un desperdicio, no debemos de hacerlo. Estamos pagando un montón de divisas que no tenemos. Nuestro petróleo no lo sacamos de la tierra. Y por último, el hecho de utilizar petróleo implica contaminar la atmósfera.
Sin duda alguna.
Aunque no sea aquí, aunque se vaya a otro lado.
Efectivamente. Bueno, pues, profesor, muchas gracias por estar con nosotros, darnos una clase particular, digamos.
No es una clase, del tema, un placer.
Por supuesto. Y muchas gracias, mucha suerte en su cometido.
Muy bien, pues muchas gracias. Y gracias a Radio Nacional.
Hasta luego. Terminamos nuestro tiempo de entrevista. Sigue la actualidad nacional aquí en Radio 5.